Son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. A lo largo de la tarde, parte del equipo de COPE hemos ido recorriendo diferentes puntos del País Vasco. Hemos estado en Bilbao, hemos estado en Mondragón, hemos ido recorriendo diferentes localidades con motivo de los 10 años en los que ETA anunció el abandono de las armas. Y ahora me encuentro en Vitoria, entre la calle Cuchillería y el Memorial de Víctimas del Terrorismo. Y he vivido aquí, en los últimos minutos, la situación paradójica que probablemente se vive en buena parte del País Vasco 10 años después de que ETA dejara de asesinar. He estado con Iñaki García Calvo, una persona del Partido Popular, en la calle Cuchillería. La calle Cuchillería, en el casco histórico de Vitoria, es una calle muy importante porque buena parte de esa calle ha sido siempre un territorio dominado por los abertzales, por la gente cercana a Bildu. Iñaki me ha contado lo que le sucedió 10 años después del fin de la violencia. Él, por ir a esta calle, a Cuchillería, fue agredido simplemente porque quiso vivir libremente y quiso entrar en un territorio que supuestamente era controlado solo por los abertzales.
Pues yo me encontraba tranquilamente con unos amigos tomando unas cervezas cuando de repente se acercan un grupo de jóvenes, muy jóvenes, nos empiezan a increpar, me dicen que me tengo que marchar de allí, que me vaya a otra calle, que esta es la suya fundamentalmente. Entonces, pues me llevo un tortazo y un par de vasos por encima y básicamente ese es un poco el resumen de los hechos.
No hay todavía una libertad clara en el País Vasco 10 años después del fin de ETA. He seguido adentrándome en la calle Cuchillería y me he encontrado con Julio Rivero, que es un ertzaina, que me ha confirmado Julio, que sigue habiendo violencia, que sigue habiendo una violencia que no es la de las pistolas, que no es la de las bombas, pero que 10 años después el mundo en torno a Bildu, ese partido con el que pacta el Partido Socialista, sigue utilizando la violencia de forma soterrada, por ejemplo, en los botellones o, por ejemplo, en otras manifestaciones. Mientras entrevistaba a Julio, a este ertzaina, nos acompañaba otro de sus compañeros, otro ertzaina, y nos ha avisado que con el micrófono de COPE convenía que no nos quedásemos solos en esa calle. De hecho, han empezado a hacernos algunos comentarios sobre la COPE y Julio y su compañero han preferido acompañarnos. Ya digo que Julio denuncia que sigue habiendo violencia soterrada en el País Vasco.
Pues la verdad que sigue habiendo episodios, aunque afortunadamente son aislados, pero sigue habiendo episodios de violencia, ¿no?
Y paradójicamente, a pocos metros de esta calle de Cuchillería, está el Memorial de Víctimas del Terrorismo. Un memorial construido para que se recuerde lo que sucedió aquí en el País Vasco y en el resto de España. Un memorial en el que hay diferentes paneles, vídeos, testimonios que cuentan lo que realmente ocurrió. Aquí hubo violencia no porque hubiese una inundación, no porque hubiese una fatalidad, no porque hubiese opresión, sino porque hubo quien, borracho de ideología, creyó justificado matar. Y esa verdad tan sencilla es una verdad que todavía no se ha terminado de contar. Gracias al trabajo de este memorial empieza a abrirse paso. He hablado con Chema Portillo, que fue exiliado, que es historiador del País Vasco, y dice que el relato auténtico de lo que sucede, de lo que sucedió mientras ETA mató y asesinó, afortunadamente va abriéndose paso. Porque hay novelas, porque hay películas. Chema Portillo es optimista.
Respecto del relato que va a acabar quedando, Yo creo que desde el contrarrelato que podría hacer el mundo de lo que fue Rivatasuna, no tienen absolutamente ninguna posibilidad.
Queda pendiente que esto que se cuenta aquí en el Memorial de Víctimas en Vitoria se siga contando, se le cuente a los escolares de toda España, a los escolares del País Vasco, a los escolares de Navarra. La verdadera historia de una banda borracha de ideología, apoyada por una parte de la sociedad vasca que tendrá que hacer cuentas con lo que sucedió. Pero la buena noticia, como digo, es que esa auténtica historia se va abriendo paso. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que hoy sube la incidencia del coronavirus según los datos que acabamos de conocer del Ministerio de Sanidad. Álvaro García.
La incidencia en los últimos 14 días sube algo más de un punto, hasta los 43 casos por cada 100.000 habitantes. Vuelve a subir después de que ayer bajase ligeramente, así que de momento no se puede afirmar que esté cambiando la tendencia. Sanidad además ha notificado 2.500 nuevos positivos y 31 fallecidos en las últimas 24 horas. Mientras tanto, la situación en las UCIs empeora ligeramente. Rozamos el 5% de ocupación COVID en esas unidades. Sin embargo, hoy hay algo más de 1.800 hospitalizados y eso quiere decir que estamos ante la cifra más baja desde finales de julio del año pasado.
Y en La Palma, muy pendientes de las coladas que atraviesan el barrio de La Laguna, confían en que la más potente continúe su avance hacia el sur de la montaña, porque si cambiase de dirección hacia el norte, los destrozos y los daños serían mucho mayores. Javier Menítez.
Preocupan dos coladas, la octava y la décima. La primera ha engullido un supermercado y la segunda un campo de fútbol. Entre ellas hay otro apéndice que se ha tragado una gasolinera. Hay un peor escenario si cabe, y es que estas coladas se dirijan hacia el norte y genere una nueva lengua de fuego que podría arrasar nuevas edificaciones y cultivos a lo largo de la carretera de la costa. Lo deseable es que estas coladas continúen por la vaguada del sur de la montaña de La Laguna. Ante la incertidumbre, se ha decretado la evacuación de los lugares donde podría llegar las coladas, teniendo en cuenta el peor escenario.
Y los premios Ondas acaban de conceder una mención especial en la categoría de Mejor Programa Nacional de Radio a El Pirata y su banda de Rock FM, emisora musical del grupo COPE. El jurado destaca que Juan Pablo Orduñez, director del programa, más conocido como El Pirata, es una referencia indiscutible en la radio musical de las últimas décadas y junto a su equipo despierta de manera original cada mañana a la audiencia con una propuesta que mezcla el rock, el entretenimiento y el humor. Y el Barça se la juega sin Ansu Fati en la Champions. Luis Munilla.
Sí, es la gran novedad, Pilar, del once de Koeman para el trascendental Barça Dinamo de Kiev, que arranca a las 7 menos cuarto en el Camp Nou. Elena Condis.
No es titular Ansu Fati, empezará desde el banquillo como suplente. Entra en su lugar Luke de Jong. Hay tres cambios respecto a la victoria en Liga. Sale Koeman en este partido, que es una final, con Ter Stegen en portería, Mingueza, Piqué, Lenglet, Alba, Busquets, Gavi, de Jong, Dest, Luke y Memphis.
Tiempo de juego comienza hoy a las 6:30 en COPE y luego cuenta también los dos partidos de las 9, el Lille-Sevilla y el Young Boys Villarreal. Además, acaba de hablar el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, del proyecto del Mundial cada dos años, Arantxa Rodríguez.
45 minutos de rueda de prensa que acaban de concluir, en las que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se ha mostrado optimista para alcanzar un acuerdo y que haya mundiales cada dos años, aunque dice que él no quiere incidir en la decisión del mundo del fútbol. De hecho, ha puesto el 20 de diciembre como la fecha en la que se va a decidir cada cuánto tiempo se van a jugar los mundiales, si como hasta ahora cada cuatro o si como él desliza cada dos.
Y además tenemos cuatro partidos en segunda división, dos a las 7, Valladolid-Ibiza y Fuenlabrada-Morevieta, y otros dos a las 9, el Alcorcón-Leganés y el Lugo-Las Palmas.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, cielo azul y 22 grados en el centro. Mañana cielos poco nubosos y temperaturas un poquito más bajas. En cuanto al tráfico, sigue cortada la M503 en Pozuelo, dirección Majadahonda. Dificultades también de entrada por la A1 en Alcobendas y Las Tablas y la M607 en El Goloso. Y de salida en la A2 en Torrejón y A3 en Rivas. Complicaciones en la M40 en Hortaleza, dirección A3 y Coslada, sentido esa misma A3. La presidenta regional Díaz Ayuso responderá mañana en la sesión de control en la Asamblea a las preguntas de los grupos sobre presupuestos, vivienda y Agenda 2030. Y el Ayuntamiento de la capital ha instalado junto a la Presa 4 del Manzanares un panel táctil interactivo. Mediante vídeos y audios se permite conocer más a fondo la fauna y flora del río, que cuenta con especies como garzas reales o martinetes. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Fíjate, es muy probable que tengas por casa algún objeto diseñado por él y que no lo sepas. Por ejemplo, el clásico interruptor cuadrado blanco, ese típico plano que simplemente, bueno, rozas hacia arriba, hacia abajo con los dedos y ya apagas y enciendes la luz. ¿Cuántas casas conoces que lo tengan? Aparte de la tuya, un montón, ¿verdad? Pero además, frascos de perfume, ceniceros, máquinas de café, exprimidores, botellas, puff, y un largo etcétera. Son algunas de las creaciones de André Ricard, nuestro protagonista de hoy. De padre francés y madre aranesa, siempre sintió curiosidad por el diseño de los objetos que le rodeaban, sin ser consciente de que años más tarde él acabaría convirtiendo esto en su profesión. Sus creaciones han mejorado nuestro día a día. Y prueba de ello es el premio Design Europe a una trayectoria profesional que acaba de recibir. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
A ver, cuéntanos, Javi, ¿por qué te has fijado en esta historia? ¿Qué tiene de especial?
Bueno, por cierto, qué tarde de premios, ¿eh? Al Pirata, que lo decías
sí,
antes,
sí, sí.
El premio Ondas, enhorabuena. Y ahora,
por favor, claro.
Hombre, y ahora este
y
premio
supuesto.
Design Europe, Pilar. Lo primero, bueno, es que André, sin la S, recibe este galardón con 92 años, ¿eh? Que eso ya es, pues, otro premio, sin duda alguna. No es el único, está considerado como uno de los más prestigiosos a nivel internacional. Y tampoco se nos puede olvidar que diseñó, por ejemplo, la Antorcha Olímpica de Barcelona 92.
Fíjate, eso sí que es un hito, ¿eh?
Es verdad, un icono.
Ya
bueno,
te
pues
digo.
Creo que su historia merece ser contada. Nos ha hecho a todos la vida más fácil y nos ha llegado a objetos que conocemos todos, Pilar.
André Ricard, pionero del diseño industrial, profesor, escritor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, enhorabuena por el premio. No sé si lo esperaba o le ha sorprendido.
No, absolutamente inesperado, porque no conocía ni su existencia, porque es un premio reciente que la agencia de la Unión Europea que se ocupa de la propiedad intelectual y de las patentes da desde hace en tres ocasiones anteriores.
Fíjate. Premio reciente,
tremendo.
No se lo esperaba,
claro.
Y ahí está.
Tremendo. A ver, André, ¿qué tenemos en casa que haya diseñado usted? ¿Qué cosas podemos tener en casa ahora mismo que tengan su diseño?
Bueno, han pasado muchos años desde que empecé y por lo tanto muchas han desaparecido por la rotación que hay normal en la vida de los productos. Pero, por ejemplo, pues no sé... El antipolillas Orión, por ejemplo, para decir un objeto muy banal y muy
anda.
Habitual en las casas, o bien un frasco de colonia Puig, que sea Agua Brava o que sea Quorum, por ejemplo. Bueno, han dicho ya ustedes la antorcha de Barcelona,
claro.
No la tiene todo el mundo, pero la ha visto al menos, estoy seguro.
El cenicero me
Norwich,
parece...
El Norwich, el cenicero...
El cenicero sí, Copenhague, sí.
En fin, cafeteras Gagia, en fin, no sé si son muchos, quizá más de 300 o 400 diseños que realizaron.
¡Qué barbaridad!
Durante estos 40 años que he trabajado.
Claro, es que yo creo que no somos conscientes de algo así, ¿no? De que el trabajo que usted ha hecho durante toda su vida, ese diseño nos ha rodeado en objetos cotidianos que hemos usado, que tenemos en casa, en el día a día, como bien dice, unos a lo mejor ahora ya no se utilizan tanto, pero los hemos usado en un pasado y otros seguimos usando. Todos los que ha dicho, prácticamente todos, o los he tenido cerca o me suenan. No sé, me parece algo verdaderamente impresionante. Y como decía Javi, tienen hasta nombre, ¿no? Bueno, la lámpara Fontana, el cenicero Copenhague, que esto es otra cosa que a mí me llama mucho la atención. A los diseños se le pone nombre y ¿quién elige ese nombre?
Bueno, el nombre se lo pone generalmente la empresa que lo patrocina, bueno, que lo produce. Por lo tanto, los diseñadores lo que hacemos es el objeto que corresponde con lo que ellos necesitan y lo diseñamos de la forma que resulte más útil y más funcional para que cumpla perfectamente la misión a la que está destinado. Bueno. Usted decía lo de cotidiano, sí. Mi obra, sobre todo, excepto evidentemente la antorcha y, en fin, medallas y cosas que he diseñado y copas para ciertos premios, como el premio Joan Miró, no son objetos cotidianos. Pero mi obra en general está centrada en, como usted ha dicho, los objetos que nos rodean, el interruptor, el gel de baño, en fin, una batidora, un exprimidor, cosas que usamos normalmente y que no le damos mucho valor, no es como una silla que te ha costado un dineral y que admiras, es algo que te parece normal en la vida cotidiana. Incluso la Fundación Miró hizo en el año 1999 una exposición recogiendo todo este tipo de obra y se llamaba El diseño cotidiano.
Qué bueno.
Bueno, es que, Pilar, bien decías tú que, claro, tienen que ir de la mano, y lo contaba André, el diseño y la funcionalidad, pero también el arte. ¿Hasta qué punto se dan la mano el diseño y el arte?
Bueno, yo lo resumo de una forma muy escueta que luego puedo ampliar un poco. La finalidad no es la estética. La estética es una consecuencia. La finalidad es el uso. Uh-huh. Lo que pasa es que si algo sirve bien y cumple bien su función, acabas encontrándolo bonito, porque realmente te da un placer cuando lo utilizas, que no te da un objeto puramente decorativo. Es la diferencia.
Ya, o sea, que primero va la funcionalidad, el que sea, exacto, útil y fácil de utilizar y que nos, sí, bueno, pues nos ofrezca un servicio importante. Y luego,
exacto,
si encima, bueno, no sé, sale bonito o tiene, pues no, es artista, no,
crea
lo vemos bonito porque creamos nuestra propia estética con el objeto.
Sí, crea su propia estética, ya. La funcionalidad crea su propia estética. Yo cojo un objeto muy sencillo, que es muy comprensible, que es el botón redondo con cuatro agujeros. Quiero decir, es un elemento que no he diseñado yo, que han diseñado generaciones que lo han ido perfeccionando hasta llegar al que ver que el redondo era el mejor, que el cuadrado, que el triangular, que el oval, y que cuatro agujeros es mejor que dos o que tres. Todo esto que hemos heredado crea un objeto precioso, lo que pasa es que ni lo miramos porque lo usamos y no lo apreciamos como estéticamente hablando. Pero uno de mis conocidos, a quien yo le decía esto mismo que acabo de comentar y que él fabrica botones, ha hecho un botón de 2 metros de diámetro de mármol blanco sobre un zócalo de granito negro y lo tiene en el centro del césped de su finca y es una maravilla.
Claro, seguro que bueno, sí.
En el fondo es toda una filosofía lo que hay detrás de lo que nos cuenta, ¿eh? Detrás del orden, de la funcionalidad, está la belleza, ¿no? Encontramos la belleza. Sí. Le oímos hablar y yo no tengo la sensación de que tenga usted la edad que tiene, porque se debió jubilar ya hace unos cuantos años, 92 años decíamos que tiene, pero ¿ha dejado alguna vez de diseñar?
No, sigo me invento clientes, no los tengo.
Eso es buenísimo.
Se inventa clientes, eso es buenísimo. A ver, André, ¿qué diseño ha hecho para uno de esos clientes inventados en los últimos tiempos?
Pues estoy intentando diseñar una silla, que no había cosa que no he hecho más que una vez para la Olimpiada Cultural. Diseñé una silla porque no he diseñado muebles, porque había tanta gente que diseñaba muebles y tan poca gente que se ocupaba de los pequeños objetos de la vida cotidiana, que me centré en lo de la vida cotidiana, en las pequeñas cosas más humildes. Y ahora que no tengo cliente, pues me he inventado este cliente. Pero no es, pero a mí no me gusta inventarme el cliente. Me gusta, es como si un jugador de crucigrama se hiciera él mismo el crucigrama. No tiene gracia.
Claro.
Lo divertido es que se pongan el reto de resolverlo y que tú no sepas nada de lo que hay dentro de ese crucigrama.
Oh, eso estaría fantástico, que usted empezara a resolver cosas que están por resolver de diseños, ¿eh? Porque me imagino que se enfadará cuando ve que pone, por ejemplo, abre fácil y es todo menos un abre fácil. Es decir, hay muchas cosas en el diseño que habría que mejorar.
Sí, los discos de música, abrir un disco, sí. Un CD de música... Sí. O te hieres o no lo, o te enfadas, algo pasa.
Es verdad. Jo, claro, nosotros simplemente nos quejamos y un diseñador como usted, André, intenta buscarle una solución, claro, a estas cosas.
Claro. Yo creo que escribí en un foro internacional, se llama Foro Alfa, escribía, no basta cerrar bien, hay que abrir bien, porque creo que lo que el usuario usa es el abrir. El cerrar le conviene a la firma que fabrica, pero al usuario le conviene que se abra bien. A mí me admira un producto, es muy humilde, pero me admira.
¿Cuál?
Son los bombones After Eight.
¿Y por qué?
¿Ah?
Porque tienen, para abrir el celofán, tiene una pequeña cinta de oro que le das la vuelta y sale la celofán de una manera absolutamente fluida. Y luego, sí, al abrir, cada bombón está envuelto en un pequeño sobrecito para que no, cuando lo coges, no toques los bombones de al lado. O sea, son detallitos que encuentro que dan a un producto un plus que no tienen los demás.
Qué bueno. ¿Cómo es meterse, sí, en la mente de un diseñador?
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
Me está encantando la idea, André.
Totalmente.
¿Qué productos también mejoraría que tiene a mano? Aparte de los CDs, como dice, que no hay manera de abrirlos. André.
Una cosa que los periodistas se quejan cuando hablan conmigo. ¿Cómo es que no ha diseñado una jarrita de bar de acero que no vierta el agua por todas partes, menos en la taza, y que no queme al cogerla?
Es verdad.
Pues simplemente contesto porque ningún industrial nos lo ha encargado. Nosotros no podemos inventar una empresa para hacer nuestras ideas. Tenemos que vivir de lo que nos ofrecen las industrias, las posibilidades de hacer creación, las industrias, ¿no? Le diré que yo tengo una idea pues que lo resuelve el problema, pero como nadie me lo pide, pues me la quedo para mí.
Sí, porque para ese cliente inventado está bien, pero no le motiva, no, yeah, no tiene el reto.
No, ¿qué voy a hacer? Tener la idea no es suficiente, hace falta una empresa que lo produzca y que pueda estar en el mercado, digamos, ¿no? Para sustituir lo que funciona,
sí,
mal.
Sí que...
Yo creo que hay una selección natural que se hace, que no llamo natural, sino llamaría cultural, que es lo que va bien, se mantiene, lo que va mal, desaparece.
Qué bueno.
Steve Jobs decía, André, que él se dio cuenta de que, por ejemplo, el iPhone, el iPad, era un diseño extraordinario cuando vio que los niños de 2 años eran capaces de manejarlo, ¿no? Esa yo creo que es una buena manera de comprobar si un diseño está bien hecho o no.
Sí. Está el iPad, por ejemplo, yo lo considero tecnológicamente una maravilla. Me parece imposible que un objeto tan ligero que lleves en cualquier sitio puedas tener el mundo a tu servicio, digamos, ¿no? Pero, en cambio, es un objeto que no se maneja encima de una mesa, se maneja encima de las rodillas. Y a mí se me ha caído varias veces porque se desliza.
Sí, señor.
Yo no entiendo por qué, si no se te ha deslizado, es que lo usas poco. porque no
o sea que
ser...
es resbaladizo, tiene pegas.
Exacto.
Bueno, me ha encantado la charla y entrar en la mente de un diseñador como usted, André Ricard, pionero del diseño industrial en España, creador de la Antorcha Olímpica de Barcelona 92 y que ha recibido ahora el premio Design Europe de la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea. De verdad, un auténtico placer, André. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hasta
buenas
la tardes, próxima. André. Qué pasada, Javi. En fin.
Bueno, ¿sabes? Lo que es una pasada es tener la mente que tiene este hombre con
sí.
92 años.
Eso
me lo
también.
Pido, me lo
y
pido,
yo.
Pero vamos.
Venga, Javi, hasta la próxima. Adiós.
Adiós, Pilar.
Asombroso, desde luego, lo que hemos aprendido con André Ricard. Asombroso también, pero desde otro punto de vista, es lo que está descubriendo hoy, ¿verdad? Fernando de Aro en su visita y en su viaje por diversos puntos del País Vasco, Vitoria, Bilbao, Mondragón, en este día, 20 de octubre, en que se cumplen 10 años del fin de la violencia de ETA. En unos instantes, volvemos allí.
Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/La Tarde Cope.
Mañana jueves en La Tarde tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en La Tarde y con Fundación La Caixa.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mamá, ¿cómo se llamaba el contrato que tenéis papá y tú en casa?
Plan Estable de Iberdrola.
Y con ese, a vosotros no os afectan los cambios de precio en las horas de la tarifa oficial, ¿verdad?
No, hija, con Iberdrola estamos tranquilos porque tenemos un precio estable durante 5 años sin permanencia.
Con Iberdrola clientes, más de 6 millones de hogares disfrutan hoy de un precio estable. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Hola, soy Miriam de Carglass. ¿Sabías que la mayoría de sistemas de ayuda a la conducción funcionan con una cámara situada en el parabrisas? Por eso, si lo sustituyes, debes recalibrarla. En Carglass tenemos la experiencia y la tecnología para que vuelva a funcionar correctamente. Pide cita.
Carglass cambia, Carglass repara.
Y también recalibra.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Hoy no es un día cualquiera para Juan Benítez, no. Hoy ha subido un story de un challenge que se ve que lo está petando en el internet. Satisfacción solo comparable a cuando empezaron a ahorrar con Línea Directa. ¡Ole, esos boomers buenos!
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Esta semana en Día, la manzana roja con un 28% de descuento. Llévatela por solo 0,99 el kilo. Día, paga menos.
Cariño, mi hermano está preocupado con las subidas de la luz. ¿Qué contrato tenemos nosotros en casa?
Plan estable de Iberdrola.
Y con ese a nosotros no nos afectan los cambios de precio en las horas de la tarifa oficial, ¿verdad?
No, Antonio. Podemos estar tranquilos porque tenemos un precio estable durante 5 años sin permanencia.
Con Iberdrola clientes, más de 6 millones de hogares disfrutan hoy de un precio estable. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Estoy en este momento en el Memorial de Víctimas del Terrorismo. Es una especie de museo construido en Vitoria. La apertura hace algunos meses de este memorial para las víctimas ha sido fundamental para construir la verdadera historia de lo que sucedió aquí. Hay, por ejemplo, en este memorial un zulo recreado en el que estuvo Ortega Lara. Me acompañan en este momento Gorka Angulo, que hace funciones de portavoz en este memorial. Gorka, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Y está también con nosotros Chema Portillo, que es profesor de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco. Chema, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Gorka, cuéntanos, ¿qué hay en este memorial? ¿Cómo está funcionando? ¿Cómo está ayudando a contar la verdadera historia del terrorismo del País Vasco?
Bueno, estamos concretamente en lo que se llama el Banco de la Memoria, el Memorial de Memoria, que representa a todas las víctimas del terrorismo reconocidas por la ley de todos los terrorismos que ha habido en nuestro país. El memorial no solo tiene el zulo de Ortega Lara, el memorial es para el relato, el memorial es para la memoria, pero estamos hablando del primer memorial de Europa de estas características. Bueno, vamos a ponernos un poco en plan de Bilbao. Somos el primero del mundo, porque el que nos antecede es el 9-11 de Nueva York, el del 11 de septiembre, solo reconoce o solo registra a las víctimas del 11 de septiembre. Este reconoce y contiene a víctimas de todos los terrorismos.
Gorka, ¿por qué 10 años después es tan importante un memorial como este?
Es importante, y es importante sobre todo en el País Vasco. Aquí es donde estaba el huevo de la serpiente. Estamos hablando de que en España ETA dejó 853 víctimas y la mayor parte de ellas se registraron aquí, en el País Vasco. Por lo tanto, somos una función del sector público, somos una función de una fundación de ámbito nacional, pero nuestra sede está en el País Vasco precisamente por la incidencia y por la influencia que tuvo el terrorismo de ETA.
Profesor Portillo, 10 años después del fin de la violencia de ETA, ¿el relato es claro o hay todavía confusión entre muchos?
No, el relato empieza ahora a estar claro, en dos sentidos. En primer lugar, porque gente como Gorka, precisamente, y quienes han trabajado en la elaboración del discurso historiográfico alrededor de este memorial han hecho una labor realmente ingente. Y en segundo lugar, porque digamos que una vez desaparecida la presión del terrorismo, se ha producido algo que en las democracias es muy necesario, que es la libertad de la literatura, poder escribir libremente. En cuanto a esto se ha producido, el relato que ha ido surgiendo desde la literatura también, me refiero a series de televisión, novelas, cine, es obviamente el relato de lo que estaba ocurriendo en el País Vasco en los últimos 40 años. Pero estamos empezando a conocerlo. Ya. Hay que conocerlo y hay que enseñarlo, que son dos cosas también diferentes.
Bueno, yo he hablado con jóvenes en las últimas horas y saben poco aquí en el País Vasco, y muchas veces un cierto relato nacionalista o un cierto relato de Bildu se impone. La violencia parece que fue una especie de tragedias irresponsables, como si hubiera erupcionado un volcán, como si hubiera caído una dana.
Bueno, yo a este respecto diría dos cosas. En primer lugar, que lo que dices tú, Fernando, es absolutamente cierto, es así, pero hecho el diagnóstico, creo que lo que corresponde entonces es la terapia, y la terapia obviamente tiene que ir en la línea de lo que acaban de anunciar en Navarra, que el curso que viene va a haber en bachillerato explicación pormenorizada, específica, concreta, dirigida a entender qué significó el terrorismo en los últimos 40 años de la comunidad autónoma. Respecto del relato que va a acabar quedando, yo creo que desde el contrarrelato que podría hacer el mundo de lo que fue Rivadasuna, no tienen ya absolutamente ninguna posibilidad.
¿Y la sociedad vasca? Porque, claro, ETA no era, digamos, un fenómeno extraño en muchos casos a la sociedad vasca. La sociedad vasca, 10 años después del final de ETA, ha encarado sus silencios, sus complicidades en algún momento, porque no solo era los que mataban, también se calló durante mucho tiempo. ¿Eso se ha ido, digamos, encarando?
Bueno, si lo vemos de nuevo desde el punto de vista de la construcción más importante que se puede hacer y más socializable del relato, que es la que se hace desde la literatura y desde literatura en término general, eso aparece, ¿no? Yo creo que eso es evidente si uno lee Patria, por ejemplo, o en la película de Maisabel, eso se ve perfectamente, ¿no? Los silencios, las miradas hacia otro lado, el aislamiento, claro, de la víctima en
pero
su
la sociedad
entorno,
vasca muchas veces no ha reconocido eso.
Lo acabará haciendo por esta vía. Digamos que eso es una cuestión de terapia a largo plazo.
Ya.
Algo parecido a lo que ocurrió en Alemania posterior ya a la Segunda Guerra Mundial. A largo plazo, el relato literario, el relato historiográfico acabarán haciendo que la sociedad asimile que tiene ese pasado consigo misma, ¿no?
Gorka, aquí en el memorial hacéis ese relato. ¿Cuánta gente ha venido? ¿Cuál es el efecto? ¿Qué impacto está teniendo este memorial?
Bueno, en los 100 primeros días, el museo se abre el 2 de junio, llevamos más de 14.000 visitas en los 100 primeros días. Es verdad que el efecto novedad y el efecto verano, pero yo tengo claro que en España hay una generación que quiere recordar y hay otra generación que quiere saber. En ese sentido tengo datos para el optimismo. Pero aquí ese relato que estamos haciendo es el que, por ejemplo, se está reflejando en las unidades didácticas que se llevan a los colegios de Navarra, a las que antes hacía referencia Chema Portillo.
Y vosotros trabajáis.
Ese es un trabajo que lo hemos hecho nosotros junto a la Fundación de Víctimas del Terrorismo, y ese es un trabajo que yo creo que se va a empezar a ver en las nuevas generaciones. Y luego la gente joven, cuando viene, pregunta. Ya. Tiene curiosidad, tiene interés por saber qué es lo que pasó.
Gorka, Chema, gracias a los dos por haber estado en la tarde de COPE y sobre todo gracias por vuestra lucha por la libertad, que ha sido una lucha larga. A ti, Chema, te llevó al exilio, a Gorka también. Gracias a los dos.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Muchas gracias y un saludo.
Pues es la banda sonora de la gente que quiere saber, que quiere recordar, que no quiere olvidar tantos y tantos años de terror, ¿verdad? Esa gente representada en ese memorial, desde luego, y representada también en los programas de COPE hoy, las víctimas y todas las personas que vivieron ese terror tan directamente. Una sociedad entera, ¿no? Como decía yo también al principio, es que somos de una generación que, bueno, pues nos levantábamos por la mañana, escuchábamos la radio y cuando había una última hora, por desgracia, ya pensábamos que ETA había vuelto a matar, y normalmente no nos equivocábamos. La dureza, ¿no?, de esos años. Han pasado 10 años ya desde que ETA abandonó las armas, ¿no?, desde que dejó de matar. 10 años que en realidad no son nada, ¿no? Por eso, bueno, pues estamos contando en la tarde y en COPE qué pasa ahora, ¿no? Cómo se vive ahora esto en el País Vasco, donde Fernando pues está en Vitoria, en Bilbao, como decimos, en Mondragón, hablando con la gente, hablando con gente que quiere saber y con alguna que también hemos escuchado que directamente no quiere todavía o no quiere hablar y no quiere saber. En definitiva, la banda sonora de nuestra vida. Hablando de bandas sonoras, ahora sí que vamos con una banda sonora totalmente distinta en la tarde. Y mira, esta en concreto, esta banda sonora bien nos puede transportar. Escucha, escucha. Pues por lo menos a nuestra infancia, ¿eh? A esos ratitos delante de la tele viendo películas del lejano oeste, pues con la familia, con los padres, con los abuelos o enfrascados en series que ya son un clásico como la de Daniel Boone, ¿te acuerdas?
Hay otras en las que yo no quisiera ser tú ni por todo el oro del mundo.
Esa es una actitud muy sensata, señor. Es una terrible responsabilidad ser Daniel Boone.
Bueno, si andas un poco perdido con este personaje, yo reconozco que sí. Te contaré que Boone fue un pionero y colonizador estadounidense que abrió el camino explorando gran parte de Kentucky y de Tennessee, que por ese tiempo eran tierras fronterizas de las colonias europeas. Vivió también en San Luis, en Missouri, que hasta 1804 fue colonia española. ¿Qué te parece, entonces, si hacemos como que encendemos pues esa tele que compartíamos en familia? Oye, pero ahora en este caso a través de la radio, pues pillamos sitio y nos ponemos todos juntos a aprender mucho más de esta historia. Manuel López Poy es autor del libro Érase una vez el Oeste. Hola Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, es un libro que representa estos clásicos del western, pero ¿qué es exactamente el western, Manuel?
Pues el western es la construcción que hace Hollywood de la historia real del Oeste, una construcción como todas las que hace el cine o la literatura, pues una construcción un tanto idealizada, ¿no? Pero bueno, eso es al fin y al cabo el western.
Uh-huh. Y al principio, pues las películas eran pues clásicas batallas entre indios y vaqueros, ¿no? Pero poco a poco es verdad que los personajes fueron adquiriendo ya un carácter mucho más complejo, las historias también se fueron diversificando. ¿Cómo va cambiando esto del western?
Bueno, pues cambia básicamente exactamente en la línea que tú has dicho. Uno empieza a ser historias muy simples, basadas casi siempre todas en novelas sobre la vida de la frontera del oeste, la diferencia que había entre los territorios salvajes y los territorios colonizados por los europeos, y poco a poco va adquiriendo más conocimiento de lo que es el mundo de los nativos americanos, se va acercando cada vez más a la realidad. Al principio son todo historias un poco estereotipadas, aquello de típico de las primeras películas, que eran tiros y persecuciones,
sí.
El malo era un tío con un sombrero negro y un caballo negro,
y con mucha cara de malo, además, con mucha cara de malo, con mucha cara,
y
sí.
Muy malo, además, muy
sí,
malo,
sí, muy malo,
despegado.
Muy malo.
Y el blanco, el blanco, quiero decir,
el bueno.
El sombrero blanco, que era el bueno, también era bueno sin matices,
sí,
o sea, luego
sí.
Ya se va acercando todo más a lo que es la vida real, ¿no?
Claro, pero como esa representación de la historia, o sea, porque claro, aquí hay dos cosas, una historia real, de una conquista real, que bueno, pues hicieron aquellos primeros exploradores americanos, y luego su plasmación en el cine, que dio lugar a todo un género, bueno, en el cine y en las series, cuidado, porque me refería yo a Daniel Boone, por ejemplo, al que conocemos ya en el primer capítulo de tu libro.
Yo le digo que el hombre blanco ha roto el tratado con los Cherokee. Cazan en nuestra tierra.
Yo debo ver más que esto. Es fácil para quien desee la guerra poner esto en el arroyo y decir que el hombre blanco rompió el tratado. Pero si lo que mi hijo dice es cierto, el hombre blanco lo pagará y será alejado para siempre de la tierra de los Cherokees.
Bueno, por favor, necesito saber quién es Daniel Boone, porque te reconozco, Manuel, que yo no sabía quién era Daniel Boone. Todos los demás, bueno, que aparecen en tu libro,
porque
sí, pero Daniel Boone como que no.
Yo acabo de retroceder 52 años casi a la infancia. Recuerdo, me estoy viendo en la casa de mi amigo Ito, que eran los que tenían televisión, los
claro.
Vecinos, y allí nos reuníamos por la tele para ver a un señor que se llamaba en realidad Fess Parker, que era un actor que encarnó para la cara de Daniel Boone, ya será para siempre, Fess Parker, con su amigo indio Mingo, y allí nos pasábamos las tardes, y en realidad Daniel Boone fue el representante de esos, el mejor representante de esos exploradores, de esos mountain men, que bueno, que se echaban a la montaña para explorar los territorios salvajes que había más allá de lo que fueron las primeras colonias británicas en la costa este de los Estados Unidos, más allá de las montañas de los Apalaches, las montañas de Kentucky, donde ya empezaba un territorio desconocido. Y este fue el hombre que abrió esos senderos, los senderos que luego transitaron los colonos y que acabaron, pues bueno, conquistando y construyendo lo que luego fueron los Estados Unidos, ¿no? Y a lo largo de más de 250 años.
O sea, la representación más clásica del pionero, del explorador,
sí,
explorador
sí,
auténtico,
del explorador,
¿no?
Pionero, porque además tenía una característica, incluida la serie, que es que era un hombre de familia, acabó siendo un político, acabó trabajando en su momento para la corona española, fue uno de los primeros parlamentarios de los Estados Unidos independientes, participó en la guerra de independencia contra Inglaterra, y fue un hombre completo, o sea, de esos que, y en la serie se reflejaba bastante bien, que incluso curiosamente daba un trato bastante benévolo a los indios, que era el primer cine no se caracterizaba mucho por darle un trato benévolo a los indios, un trato justo, digamos.
Hay que decir que en las líneas de tu libro, obviamente, hay personajes también que encarnan el lado más oscuro, digamos, los bandoleros, ¿no? Los forajidos, y que entre ellos, pero vamos, que son tan tan famosos como los hermanos James.
Bonito pueblo. Ahí está el banco. Otro día, otro dólar. Pues vamos.
Henry, escribe una carta. Sé que los James y los Younger están desesperados. Y que cuando nos encontremos, alguno de nosotros tendrá que morir.
Bueno, pues Jesse James y su banda, ¿no? Un clásico también de los westerns.
Bueno, la encarnación más típica de las bandas de forajidos, ¿no? O sea, son los que encarnan este universo de asaltantes de bancos, asaltantes de trenes, de diligencias, que era, bueno, están ahí, son no solo del cine western, sino de la historia real del western, o sea, los James y sus primos los Youngers, que eran una familia bien avenida.
¿Cuántos personajes? A ver, no sé, porque hay como personajes tipo, ¿no?, también del western. Por ejemplo, el explorador, vale, el pionero, el vaquero, ¿no? El forajido.
Sí, el vaquero.
¿Qué más? ¿Quién no puede faltar? El pistolero.
Aunque sea parecido al forajido, es más el individuo solitario, ese que es más rápido que su sombra, que dicen de Lucky Luke, ¿no? Ese es el pistolero. Las mujeres del oeste, que se les ha hecho luz de gas habitualmente, no se suele hablar nunca de ellas, mujeres como Calamity Jane, que fueron exploradoras, los pioneros aquellos de las caravanas, los que viajaban en caravana, los jueces como el juez Roy Bean, que eran jueces de nombre básicamente, era alguien que se ponía, decía que él era la ley y sin mayor conocimiento ni mayor amparo de nada, administraba a su particular justicia, los jefes indios, los soldados del séptimo de caballería. Todo eso compone un imaginario que es el imaginario del cine western que hemos visto en cientos y cientos de películas, ¿no?
Mira, vamos a quedarnos, por ejemplo, con los jefes indios. Hay muchos, por ejemplo, Jerónimo.
Los jóvenes querrán luchar. Entonces tú, poderoso y sabio en la guerra, debes impulsar esta paz. La paz no es fácil de mantener. Jerónimo. La mitad de nuestro pueblo ha muerto en estos 10 años. Si continúa la guerra, todos desapareceremos. Yo no viviré para verlo, pero tú sí.
Manuel, ¿quién es Jerónimo? ¿Qué importancia tiene en la historia americana? ¿Y cómo se trasladó luego, ¿no?, su leyenda al cine?
Pues Jerónimo es un jefe chiricahua. Los chiricahuas son los apaches que viven en el sur de los Estados Unidos, en la Sierra de Sonora, a mitad de camino entre el sur de los Estados Unidos y el norte de México, y se pasó toda la vida peleando contra el ejército mexicano y contra el ejército norteamericano. Quizás sea el jefe indio que más resistencia tuvo durante 3 décadas. Se resistió a ir a la reserva, que era donde le querían llevar, y acabó muriendo alcoholizado y en la absoluta miseria en una reserva. Una noche se cayó borracho del caballo en el que venía a su casa y se murió de una neumonía. Es un personaje que encarna la resistencia a ultranza de los indios. En realidad, los indios apaches vivían en el antiguo territorio que habían colonizado los españoles, en el sur de Texas, en el norte de Nuevo México, y la verdad es que además, de hecho, de ahí viene el nombre. Él había bautizado un fraile español como Jerónimo, y casi todos hablaban español y estaban catequizados de alguna forma, y bueno, se resistieron por su forma de ser y por su idiosincrasia normal a que les arrebatasen sus territorios y a vivir según las reglas de los blancos. Eran una tribu muy especial, muy resistente, y quizás sea el gran rebelde por antonomasia, y el último, sobre todo el último.
Bueno, pues es una historia de rebeldes, de héroes, de villanos, en fin, tantas cosas que nos han llegado probablemente a través precisamente del cine, de las series, pero quizá no conocemos ese contexto histórico de donde partían. Bueno, pues eso lo encontramos aquí, en este libro, Érase una vez en el Oeste, historia, cine y guía del western americano, un recorrido por los hechos históricos, ¿no?, en los siglos XVIII y XIX, pues a través de estas películas que tantos hemos visto, que tantos hemos compartido, que se siguen viendo. Manuel, no sé qué futuro le ves tú o qué cine western ves tú que se haya hecho en los últimos tiempos que digas, oye, pues se sigue haciendo buen cine western.
Si sigue haciendo, claro, obviamente minoritario, hay que tener western, cuando yo era pequeño era el cine, por excelencia, ya. Las películas de vaqueros.
Claro.
Ahora ya se hacen pocas, pero bueno, hay películas buenas como la de Tom Hanks, las Noticias del Mundo, ese antecedente nuestro de los periodistas, que era un señor leyendo los periódicos de pueblo en pueblo, periódicos noticias atrasadas, y a mí me parece una película muy interesante, cuenta una historia, un aspecto del western que no se había calado nunca, claro, ya no tiene esa grandiosidad. Obviamente es una cosa minoritaria, pero yo creo que se seguirá haciendo, porque el western en realidad es el cine. O sea, la primera película comercial que se hizo fue Asalto y robo a un tren en 1903, y se han hecho westerns de todos los colores, desde musicales a dramáticos, a comedias, a todo. O sea, que seguirá vivo, pero bueno, ya no será lo que era, claro.
Manuel López Poy, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La universidad reconoce a los mejores de la historia. A Nelson Mandela.
I cherish the ideal of a new South Africa.
A Bill Clinton. A Felipe González. A Adolfo Suárez.
Puedo prometer y prometo que trabajaremos con honestidad, con limpieza.
A Rafa Nadal.
Los valores y la familia son dos de los elementos fundamentales para entender mi carrera y mi vida.
Y este jueves, Carlos Herrera vuelve a hacer historia y será investido doctor honoris causa por la Universidad Europea.
Yo creo que la radio, ahora como en otros momentos puntuales de la historia de España, la radio es la que mantiene el cordón umbilical con la sociedad ahora mismo conectada.
Escucha este jueves desde las 6 de la mañana la edición especial de Herrera en COPE. Y a las 12 sigue la ceremonia íntegra en cope.es.
Quiero aprovechar la oportunidad que me da esta emisora para deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿De Mercadona? Para tus momentos sin azúcar añadido. Sabemos que un buen tazón de cereales te puede alegrar el día. Pero también que quieres cuidarte. Para ti, nuestro cereal mix. Cereales de la máxima calidad sin azúcar ni edulcorantes añadidos. Atentamente, tu supermercado de confianza.
Notificación Securitas Direct. Persona detectada en el jardín. Seguro que es el jardinero. Correcto, míralo, siempre llega puntual. Jo, qué bien funciona Securitas Direct. Da mucha tranquilidad tener todo controlado en mi casa y saber que si pasa cualquier cosa, ellos se encargan de todo.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
¿Sabías que con el deporte también puedes colaborar con el Domund? Este domingo 24 de octubre participa en la segunda carrera virtual del Domund. Inscríbete, recibe tu dorsal y obtén una camiseta conmemorativa para recordar este día tan especial. Toda la información en domund.es.
Vuelvo ahora, tengo que ir a llevar el parte de la moto.
Buf, qué pereza. Yo con Berti le hago una foto con el móvil y la subo a mi oficina de internet.
¿Ah, sí? Pues voy a mirar si hay alguna oficina cerca y me cambio.
No tienen, son 100% digitales. Todo más rápido y sencillo por internet. Desde contratar hasta dar un parte.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tía, ¿has visto el post de estas?
A ver. Hashtag escapadita. Hashtag desconexión. Hashtag paseíto en globo. Hola.
Han jugado al triplex y les ha tocado. Fijo.
Triplex de la 11. Podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos. Hay 3 sorteos diarios. Triplex de la 11. No te cambia la vida, pero te cambia el día. ¿Y el post? 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Oye tú, sí tú, ¿ya te has cambiado a Yastel? ¿Sabes que triplicamos la velocidad de fibra sin subir el precio? ¿A qué esperas?
Cámbiate a Yastel con fibra 300 y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. ¡Vamos! Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
En Toys R Us tenemos un 2x1 en toda la tienda. Viernes 22 y sábado 23 celebra los 30 años de Toys R Us con un 2x1 en cupón en todo. Más info en tienda.
Caldos Don Simón 100% naturales elaborados en nuestra planta de Almería. Un viaje al corazón de la huerta. Caldos Don Simón con verduras frescas y aceite de oliva virgen extra. Consigue el mejor sabor en tus platos favoritos y sin aditivos como el glutamato. Don Simón. ¿Está clara la diferencia?
Vive una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Descubre diseños exclusivos y una amplia gama de productos innovadores. Nos adaptamos a tu presupuesto. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa del 15 al 30 de octubre y disfruta de unos descuentos muy especiales. Renueva tu hogar al mejor precio. Porcelanosa, siempre cerca de ti.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Con los oyentes del programa hablamos del chef que tienes en casa o de quién es en tu casa y en tu cocina el chef. ¿Y qué cocina? Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues tenemos muchos artistas de la cocina. Mira, por ejemplo, aquí va uno.
Buenas tardes, gente. Pues mira, una cazuelita con una cuña de queso Roquefort y un botecito de nata de cocinar. En un horno ponemos 15 minutitos espárragos verdes de grosor que te guste a ti más, con sal, pimienta y un poquito de aceite. Después preparamos una lonchita de jamón y le ponemos el queso que más te guste. Y cuando estén los espárragos, hacemos rollitos con jamón, queso y estos espárragos. Otra vez al horno, gratinar 5 minutitos y por encima la salsa Roquefort que se ha estado haciendo sola a fuego lento en la cazuela. Buenas tardes.
Sí, 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 todo light. Todo light, pero qué pintaca tienes,
pues sí,
de verdad.
La verdad.
Oh, me lo cenaba
bueno,
yo tan a gusto.
Cuando, tampoco pasa nada.
Sí, 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 vamos.
Es verdad, tiene perfecta. Que ser todo ahí
sin
calorías.
No. Nos
también.
Encanta esta receta.
Eso digo yo.
Este es Iñaki de Málaga.
Buenas tardes, gente. Yo ya tengo la costumbre de hace unos años, cuando hay invitados, fiestas, navidades, etcétera, el que cocina en casa soy yo. Aparte del plato principal, lo que más me gusta, me puse en su día, porque me dio por ahí, a hacer postres. Tengo un montón de ellos y la costumbre de sacar una foto cada vez que lo hago. Y la verdad es que somos una familia de golosos y nunca sobra nada.
Ay, golosos, golosos.
Ay, madre mía, qué rico todo, de verdad. Es hablar de comida,
qué hambre.
Pero desde luego que sí, y más a estas horas. Pues mira, Pilar, yo creo que hoy, para terminar el Día Internacional del Chef, le vamos a tomar la palabra a Teresa.
Buenas tardes, buena gente. A ver, yo soy la chef de mi casa, normal, vivo sola, soy una chef fantástica. Me viene pues por la mitad vasca de la familia. Entonces, mi tortilla de patata es para quitarse el sombrero, pero sobre todo, soy la reina de los pimientos rellenos y de las manitas de cordero en pepitoria. Pues nada, un día si queréis os acerco un tupper y así lo probáis. Venga, pasarlo muy bien.
Ya estás tardando.
Sí,
sí.
Sí, 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 sí.
O sea, cuando quieras, aquí estamos.
Aquí te esperamos.
Sí, 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 sí. Bueno, por cierto, mira, hoy te cuento también que Espósito va a encender la linterna en unos pocos minutos desde la Plaza de la República Dominicana en Madrid. Allí tuvo lugar uno de los atentados, desde luego, más sangrientos de ETA. Murieron 12 guardias civiles, resultaron heridas otras 60 personas. Y ya sabes, hoy, 10º aniversario del fin de la violencia de ETA aquí en COPE. Bueno, pues estamos recordando a las víctimas, recordando lo que ha quedado, ¿no? Esos recuerdos, esa memoria. 10 años. ¿Qué dice la gente? ¿Qué piensan? ¿Cómo lo viven 10 años después? Pues de eso hablamos. Y como te digo, Espósito enciende ya la linterna en unos instantes desde ahí, desde la Plaza de la República Dominicana en Madrid.
Cadena COPE.
Una democracia no puede funcionar cuando sus instituciones se niegan a acatar las sentencias judiciales amparándose en formas de justicia social paralelas, propias de regímenes populistas. La mesa del Congreso de los Diputados, de mayoría de izquierda, impidió ayer que se cumpla la sentencia del Tribunal Supremo de inhabilitar al diputado de Podemos Alberto Rodríguez, condenado por un delito de atentado contra agentes de la autoridad, con la pena añadida de pérdida del escaño. Con esta decisión, la mesa del Congreso no solo está reinterpretando una sentencia, sino que impide que se ejecute lo dictado en un desafío sin precedentes al Tribunal Supremo. Es inaceptable que una mayoría parlamentaria decida qué sentencias se deben ejecutar y cómo, alterando los principios de igualdad de todos ante la ley y de seguridad jurídica. Lo que ha ocurrido plantea un conflicto de competencias entre los poderes del Estado en un proceso de creación de justicia paralela por parte de los partidos de la coalición de gobierno. Por eso ha sido acertada la decisión del presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena, de solicitar a la presidenta del Congreso que remita el informe sobre la fecha de inicio del cumplimiento de la pena de inhabilitación del diputado de Podemos. No queremos ni imaginar qué ocurriría si el diputado, en vez de ser de Podemos, hubiera sido del Partido Popular o de Vox.